En México se están denunciando múltiples delitos e irregularidades en las elecciones presidenciales. De hecho, miles de estudiantes marcharon por las calles de la Ciudad de México en protesta por los resultados de esas presidenciales. Los datos preliminares favorecen al candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de Enrique Peña Nieto. El movimiento de jóvenes mexicanos, conocido como Yo Soy 132, denuncia múltiples delitos e irregularidades ocurridas durante los comicios. En la marcha del 2 de julio, que se desarrolló de forma ordenada y pacífica, los participantes corearon consignas como "Fuera Peña" y portaron pancartas como "Si hay imposición, habrá revolución". Por su parte, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, podría impugnar los resultados de la elección al considerarla inequitativa y plagada de fallos. El recuento final se dará a conocer este miércoles. De confirmarse la victoria de Enrique Peña Nieto, el PRI regresará al poder tras 12 años en la oposición. Algunos opinan que, a pesar de que el electorado escogió al PRI por estar descontentos con la política actual, esto solo agravará la corrupción en México. Abordamos en profundidad estas irregularidades que se están denunciando en las elecciones mexicanas. Lo hacemos con nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
Al tiempo que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, anuncia su prematuro triunfo en la contienda electoral del 1 de julio, se multiplican los reportes de trucos y manipulación de votos diseñados a darle la victoria al exgobernador del Estado de México. Reina Melchores es reportera de Radio Teocelo en el estado de Veracruz.
Desde Veracruz les podemos decir a través de Radio Pacífica que de las irregularidades que se han reportado, se estuvieron dando a conocer durante la jornada electoral de este domingo 1 de julio, se puede mencionar, por ejemplo, el acarreo de votantes en taxis. También otra de las irregularidades fue la coacción del voto, la falta de boletas en las casillas especiales en donde podrían acudir personas que transitan por los municipios de la zona, pero que no se encuentran muy cercanos al lugar donde podrían emitir su voto. En las casillas especiales, lo que se puede decir es que, de acuerdo al órgano electoral, pues solamente se daban a cada casilla especial 750 boletas, sin embargo no fueron suficientes y muchas personas se quedaron sin votar. Tan solo aquí en el estado de Veracruz es lo que se ha estado reportando, de que no hubo las boletas suficientes para la población. Y ahí hace falta pues unas modificaciones a la ley para que se pueda incrementar este número de boletas. Mucha presencia en algunas casillas de personas del Partido Revolucionario Institucional que se encontraban cerca de los votantes, lo que causó pues alguna molestia con los demás representantes de partidos políticos, quienes pidieron pues que estas personas se pudieran retirar. En general podríamos decir que parte de lo que se ha reportado aquí en el estado de Veracruz, de esos acarreos de personas, de la falta de boletas, incluso en otros municipios podemos decir que la entrega de algunos apoyos aun cuando ya no era tiempo, se estaba dando algunos mensajes a través de teléfonos celulares para que se votara por algunos de los partidos, y esto, bueno, pues ya no se podría hacer, diríamos, es una irregularidad, siendo ya dentro del proceso electoral.
Gente que vendió su voto en blanco, ¿ustedes no han escuchado nada de eso?
Durante lo que fue la campaña política previo al proceso electoral, se decía, se escuchaba eso de que se estaba llevando incluso visitas domiciliarias. Hasta el momento no se conoce si habrá alguna denuncia ante diversas instancias o ante la FEPAD, en este caso a nivel federal, para que se haga una investigación a ese respecto. Pero eso es lo que se escuchaba entre la población decir de esas visitas a los domicilios, bueno, pues para invitarlos a votar, en la entrega de apoyos, incluso en que se les dieran sus credenciales para votar previo a la elección, sí se escuchó mucho de parte de la población. Es difícil a veces que la propia ciudadanía lo haga público, se conoce a través de vecinos, porque desafortunadamente a veces la situación económica pues genera el que se reciba algún apoyo a cambio de, pero pues vamos a ver qué sucede, todavía está en este conteo de votos y todavía seguramente habrá algunas denuncias que se harán llegar ante las instancias correspondientes y ver qué resultado hay o hasta dónde las autoridades a nivel federal pues actúan al respecto.
En otras partes de la República Mexicana se reportan taxistas y otros vehículos pagados para transportar votantes a las casillas electorales y compra-venta de votos usando el tradicional carrusel. El abogado Leonel Rivero, además de informar sobre sumas de dinero para gasolina y bonos para los choferes, describe la forma en que se usa el carrusel.
Funciona de la siguiente manera: un grupo de gente, 20, 30, 40 gentes que recluta el PRI, la primer gente que acude a la casilla a votar no deposita sus votos en la urna, sino que se las entrega a la persona que está a cargo de la operación carrusel. La persona que está a cargo del carrusel, a su vez, lo que hace es cruzar esas boletas ya con el voto del PRI y se las entrega a una segunda persona que, cuando acude a la urna, deposita esas boletas previamente marcadas, y las que él entregan se las vuelve a entregar a la persona que está a cargo de la operación carrusel, y así va funcionando. Sobre todo se da en los pueblos, en las comunidades rurales, donde el control es menor, donde es más fácil llevar a cabo ese tipo de acciones sin que, pues, la gente se percate. En ciudades grandes es muy difícil que se implementen ese tipo de acciones, sobre todo van enfocadas a medios rurales. En la ciudad el truco favorito es el carrusel, sobre todo. Se hizo más en el Estado de México, en los municipios como Ecatepec, que es clásico esa operación, tanto en Ecatepec como en Ciudad Nezahualcóyotl, esas partes.
Abel Barrera es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Tlachinolan, en el sureño estado de Guerrero.
Nuestro trabajo está ubicado en una región indígena del estado de Guerrero que se le conoce como la Montaña. En esta región, donde los rezagos sociales son muy marcados, sobre todo por la cuestión tanto de la pobreza, el analfabetismo, la migración, pues lamentablemente se han reproducido vicios que en otras etapas electorales se han dado, como la compra del voto. Aquí es muy común que los candidatos hagan proselitismo, pero comprando votos. Pagan el voto, dicen que pagaron el voto a 400 pesos un partido, otro partido lo pagó a 500 pesos y otro partido también decía que pagaba 200 pesos, pero a cambio sí les pedían la credencial del elector, porque ahí la intención más bien era bajar la votación en su contra y comprar básicamente la credencial en términos de no regresársela hasta después de la votación. Eso es lo que comúnmente ya aquí a nivel de la región y en otras regiones pasa entre los candidatos de los diferentes partidos. Aparte de la compra del voto en efectivo, también se entregó, por ejemplo, cemento para poder construir alguna obra de la comunidad, para poder construir sus viviendas o poder construir alguna cancha de básquetbol o algún salón de clases o pavimentar una calle. Hubo este acarreo, es decir, utilizaban camionetas de servicio público para trasladar a los electores de manera corporativizada y formarlos, y al mismo tiempo pues garantizar de que ese voto iba a ser seguro por el partido en que, pues, les había comprado ya previamente la voluntad. Lamentablemente, en términos de documentar ante las autoridades competentes y hacer denuncias, pues esto es lo más complicado, porque son prácticas ya muy bien trabajadas, al grado que todo pues se hace con sigilo, todo se hace en casas particulares, difícilmente se puede, sobre todo, tener ese testimonio y esa prueba contundente que acredite que se ha cometido algún delito electoral.
Barrera señala que si alguien quiere denunciar las violaciones a las leyes electorales, no solo tiene que caminar varias horas lejos de su casa, montaña abajo, sino que al regresar podría ser víctima de represalias. José Reveles es periodista y escritor. Él habla de la forma sorpresiva en que uno tras otro dos candidatos de la oposición, el día de elecciones, admitieron su derrota sin saber cuál sería el conteo mayoritario de los votos. Además, habla de la aparentemente reñida contienda entre los dos candidatos delanteros, que desmiente los múltiples sondeos de opinión que daban a Enrique Peña Nieto una enorme ventaja sobre sus adversarios.
Prematuramente, esa es la palabra. Hay unos tiempos marcados por el código electoral que no se han cumplido aún porque no termina el conteo. Entonces yo creo que la precipitación tiene que ver con parte de nuestra historia. Desde que se dio la alternancia, la llamada alternancia, que no fue sino el cambio de colores en Los Pinos, porque la política no es muy diferente del PRI y del Partido Acción Nacional, o sea, del Prián, como dicen algunos, este monstruo bicéfalo. El hecho de que Josefina Vázquez Mota, que es la candidata del partido en este momento del gobierno, haya reconocido, antes de que se dieran a conocer los primeros resultados del PREP, su derrota, era una preparación del reconocimiento de Enrique Peña Nieto y una especie de decirle a Andrés Manuel López Obrador: tú, aquí ya estamos dos de acuerdo y tú, como tercero en discordia, ya lo que digas no pasa nada, porque preveían que se hubiera acercado la distancia distancia como realmente ocurrió. Hubo una distancia de 6 puntos y fracción, y que podría estarse reduciendo tal vez si hay una tendencia favorable a Andrés, y eso contradice todo el cuento, toda la novela que nos estuvieron vendiendo los medios masivos de comunicación, sobre todo el duopolio televisivo, en donde le daban una ventaja a Peña Nieto de 18 puntos, 17, 18, que implicaba hacerle creer a la gente que ya era invencible, que ya no había manera de hacer nada contra él. Entonces, eso influyó en el voto, por supuesto, ¿no? Entre mucha gente desinformada, pues que no está en los partidos y que se deja llevar por lo que dirían ellos un voto útil, que en este caso no lo fue tanto, sino era una cargada muy vista desde hace muchos años, cuando, siendo gobernador todavía Enrique Peña Nieto del Estado de México, le inyectó muchísimo dinero, incluyendo del erario, a su propia imagen, para ir fabricando que sería su candidatura presidencial. Aquí lo que hay que destacar es que la imagen del ganador se vendió desde hace mucho tiempo, meses y hasta años, de tal manera que se construyó sobre esta verdad dada, y por tanto todo lo que se logró en las urnas fue realmente una proeza, porque estaban contra toda la, pues, el poder fáctico que representan los empresarios, ¿no?, de las televisoras, de tal manera que era un éxito entre comillas esperado por mucha gente, aunque no tan amplio como otras imaginaron. Es el retorno del PRI, es el retorno de décadas de un autoritarismo, de un corporativismo de Estado, solamente que ahora lo quieren matizar como si fuera el cambio. Y yo creo que no hay cambio. Óscar Naranjo renuncia en Colombia y a los 2 días aparece con Peña Nieto como su asesor en seguridad. Es un mensaje a Estados Unidos diciéndole, oye, yo voy a seguir los parámetros que tú me indiques en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, y ya tengo aquí al asesor colombiano que va a estar asesorándome, ¿no? Me va a estar diciendo, según tus deseos internacionales, qué es lo que voy a hacer.
El licenciado Juan de Dios Hernández Monge es profesor de la Universidad Autónoma de México y miembro del colectivo de abogados zapatistas.
Hay una consternación en México porque había muchas expectativas en que el candidato López Obrador pudiera ganar las elecciones. A mí me da la impresión de que hay un manejo cuando menos poco claro en el programa de resultados electorales, en el PREP. Yo di seguimiento personalmente hasta las 3 de la mañana de los cortes que iban haciendo del conteo, y es muy sintomático que los 8 primeros cortes, 8 primeros informes, el candidato Peña miente iba bajando centésimas y López Obrador iba aumentando casi el doble de las centésimas que bajaba Peña Miente, iba aumentando López Obrador, y Josefina Vázquez Mota en una picada constante y permanente. Pero a las 12:21 de la mañana cambió la tendencia, y entonces López Obrador empezó a perder 1-2 centésimas de punto, y Peña Miente iba aumentando y aumentando y aumentando. Y ya después ya no volvió a cambiar, se mantuvo absolutamente todo hasta el 100% con la misma tendencia, de tal manera que llegó a haber alrededor de 3.2 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo, y en el transcurso de las primeras 10% de casillas contabilizadas había ya remontado López Obrador más de 1%, cuando llevamos, insisto, 9.80 y tantos% que fue el corte donde empezaron esto. Y luego, a partir ya de que empezó la tendencia a la baja, se mantuvo hasta que lo cerraron el PREP con los resultados que ya son públicos. Es curioso que nadie comente esta circunstancia, pero sin embargo está ocurriendo. Se ve cómo, a pesar de los gastos de campaña inusitados por parte del PRI, en donde hay denuncias de 56 millones de dólares que se utilizaron para comprar tarjetas de un centro comercial para cambiarlas por los votos de los mexicanos, una gran cantidad de anomalías que se han detectado, pero que sin embargo la autoridad electoral dice que no existen, que son mínimas, que son normales, cuando inclusive se habla de muertos por disparos de arma de fuego en diferentes lugares, en Chiapas, por ejemplo, el robo de urnas a mano armada también. Sabemos que antes del proceso hubo duplicidad de las boletas electorales, que lo atribuyeron a un error normal del impresor. que hubo boletas en exceso que fueron ocurriendo en diferentes lugares como en Guerrero, etcétera. Y a pesar de todo, la autoridad electoral dice que todo fue perfecto, que todo fue terso, que no hubo conflictos y que todo está dentro de la normalidad. Y cuando menos yo creo que sí destaca un dato. Las encuestas, esta meritocracia que se ha instalado en México, hablaban hasta de 15 y 16 puntos porcentuales de diferencia, e inclusive muchas colocaban al candidato López Obrador después de Vázquez Mota, y a la hora de la verdad parece que les dio pánico escénico cuando se dieron cuenta que iba disminuyendo la ventaja magra que tenía Enrique Peña Nieto, iba disminuyendo de manera permanente, y entonces ordenaron el cambio de la tendencia en sentido inverso. Yo no sé si estos partidos y estos candidatos no tienen la infraestructura, la logística o la perspicacia para poder hacer ese estudio, porque cada vez que iba actualizándose la información, evidentemente la pantalla anterior quedaba ya fuera de línea. Entonces había que arrastrar el lápiz o ir copiando las páginas para poder llevar el control de todo este proceso. A mí me parece que hay un manejo turbio y que esto puede generar circunstancias muy graves.
Pedro Miguel es columnista del diario La Jornada.
Estamos viendo la repetición del guión de 2006, cuando Fox unge a Calderón, algo que no le corresponde, no es su facultad de designar un sucesor. Ahora Calderón pretende designar a Peña Nieto. Es un desaseo institucional que corona el enorme desaseo, la enorme inmundicia de un proceso electoral viciado por la intromisión de los poderes fácticos, los medios especialmente, y por la ineptitud institucional terrible que hemos visto en las autoridades electorales, en el Ejecutivo, etc. Pero, ¿cómo se le va a dar el reconocimiento a Peña Nieto cuando los resultados del programa preliminar de resultados dan una diferencia de 3 puntos entre Peña Nieto y López Obrador, y sale el presidente del IFE a hablar de una diferencia de 8 puntos? Esto no es serio.
Por su parte, miembros del movimiento estudiantil, obreros y campesinos muestran indignación ante lo que muchos ya describen como otro fraude electoral como el de 2006 y el de 1988 en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.